Vamos a escuchar a Pello Sánchez, muy conocido en Barcelona por su trabajo en la parroquia Santa Ana, donde él montó con un equipo un hospital de campaña para atender a las personas que viven en la calle. Una iglesia en pleno centro de Barcelona que se ha convertido en casa, en hogar de quienes no lo tienen. Quien se acerca ahí, pues sabe que quizás se puede duchar, comer algo caliente, tener atención médica o sobre todo alguien que le escuche y que se interesa por él. Atiende a muchas personas sin techo, muchos también sin papeles, que es también no tener techo, porque están en esta espiral surrealista de la ley de extranjería que exige un contrato para iniciar los trámites y nadie te contrata si no tienes papeles, ¿no? Aparte de ser párroco y hacer todo este trabajo con las personas más pobres, materialmente, ¿no?, y de papeles, es también teólogo, ha enseñado y enseña antropología teológica y es especialista en cine espiritual. Tengo que confesar que nos hemos conocido esta mañana. Solo he ido una vez a la parroquia Santa Ana a escuchar una conferencia y tal. Pero entonces voy a citar a Javier Meloni. El deseo que haya justicia y un nuevo orden social anuncia las primicias de una humanidad nueva. Se puede vivir ya un trozo del cielo aquí y ahora, pero para ello se necesita un tránsito, una Pascua entre el todavía no y el ya sí. Es responsabilidad de cada uno y de todos juntos de ponernos en camino para pasar de una humanidad desfigurada a una humanidad transfigurada. Yo creo que, por lo que he leído de él en internet, Pello ha tomado esta responsabilidad y lucho para que el ya sí para todos pueda empezar aquí y pueda empezar un trozo de cielo aquí y ahora. Vamos a darle la palabra.
Yo me voy a levantar porque es que si no, si me quedo quieto, además no os veo bien. Y así me gusta por lo menos acompañarnos con la mirada. Bueno, después de un trocito de eternidad que hemos tenido y que nos has acompañado, os propongo meditar sobre el título, he puesto el primero en el paraíso, y quiero partir de un texto bíblico para reflexionar sobre la perspectiva de los pobres en la mirada a la vida eterna. Y elegí el texto bíblico porque tenemos uno de los amigos de la calle que se hace llamar Dimas, y se hace llamar Dimas porque era un verdadero ladrón, un profesional, nada una tontería, un ladrón como Dios manda, o sea que no le cogían, que y bueno, recayó en la droga, tuvo una experiencia muy dura y después de esa experiencia pues tuvo un camino, encuentro con Dios, y él decía que lo último que había hecho era haberle robado el corazón a Dios y por eso se había bautizado como Dimas. Y siempre nos ha asombrado desde Dimas, nos ha asombrado este texto que está puesto en la hora de la cruz. Los textos de la hora de la cruz tienen una especial significación como clave de interpretación, porque siempre el final interpreta todo, ¿no? Y el hecho de que históricamente se presente a Jesús crucificado junto a dos malhechores, o sea, gente que había hecho el mal, es lo que dice el texto griego, que había actuado el mal, y además en un momento donde Jesús también es considerado un malhechor, porque de hecho la acusación a Jesús tiene que ver con esto, ¿no?, con que era un malhechor. Y de hecho la pregunta también de Pilato, ¿realmente este era un malhechor? El que en el momento de la cruz y además en la tradición del Evangelio, precisamente cuando Jesús dice perdónalos porque no saben lo que hacen, se presenta este diálogo entre, por un lado, una multitud. Dice el texto que la multitud se miraba lo que estaba pasando en el Calvario de lejos, ¿no?, con cierta indiferencia. Los sumos sacerdotes le decían a Jesús, ¿dónde está tu poder ahora? Y se ubicaban desde el poder. Los soldados se burlaban de él, del derrotado, y otro de los malhechores también diciendo, tanto que decías, ahora nos podrías salvar. Y ahí aparece este personaje muy extraño, porque aparece ahí al lado un crucificado, al lado de Jesús, que es un malhechor de los últimos y que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y entonces Jesús hace le da una promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso, y esta promesa, que es una promesa de salvación ya, pues precisamente resulta que el crucificado, que era de los últimos, va a ser el primero que pasa, con perdón de algunos teólogos, incluso antes que María, porque le da el paso por delante. La precedencia pues se le otorga a este personaje que está ahí, ¿no? Esto no es simplemente pues un gusto narrativo, porque ya sabemos también que lo que acontece a los pies de la cruz lo vemos claramente en el texto de María y de Juan el discípulo amado. Lo que acontece a los pies de la cruz no es cualquier cosa desde el punto de vista del calado teológico. Y no es cualquier cosa que el primero que pasa al reino pues sea uno de los crucificados que está allí, ¿no? Y esto pues se convierte para nosotros en una clave de interpretación de cómo pasar al reino, cuál es la puerta para acceder al reino. Y desde ahí pues os propongo una reflexión que va a tener cuatro puntos. El primer punto, siento deciros que la tierra no es el cielo, o sea, a pesar del título, pues la tierra no es el cielo. Es decir, que la tierra gime en dolores de parto, es decir, que en la tierra, en la historia, se acumula la historia del sufrimiento de las personas. Nuestra experiencia cotidiana es acompañar muy de cerca el sufrimiento de tantas personas, ¿no? Es decir, bueno, pues la semana pasada, ahora estos días, pues está llegando otra vez mucha población de América Latina, que llegan como turistas. En 3 meses se gastan lo que estaban obligados a tener como bono y se encuentran en la calle, porque antes pues la familia podía acoger a los latinos que venían, los amigos, pero ahora como viven en una habitación realquilada, pues no pueden acoger. Y la gente se va a la calle, ¿no? Y entonces pues teníamos a un par de mujeres jóvenes que habían salido de Perú y que pues nos contaban su historia durmiendo en la calle, ¿no? Y esta experiencia, primero de una gran ingenuidad de venirse a Europa en un sueño extraño, ¿no? Y por otra parte, la gran vulnerabilidad en la que también se colocan, ¿no? Dejando todo y en manos de la trata, eran 2 chicas jóvenes, en manos también de la posibilidad de ser captadas. Y todo esto provocando siempre una experiencia de sufrimiento. Entonces, o sea, no podemos perder de vista cuando estamos allá justo en el frente donde llega el sufrimiento, que no podemos olvidar que estamos en una historia dramática donde se acumula mucho el sufrimiento. Estaba el otro día en el Parlamento de Cataluña, en la Comisión para la Ley del Sinhogarismo, y había un profesor universitario de la Universidad de Girona, pero el nombre del profesor no quiero acordarme, y decía que teníamos que tener instrumentos para valorar la eficacia de los proyectos de atención a las personas sin hogar. Y por eso pedía que la ley contemplara que había que financiar a las universidades para que pudieran hacer estos proyectos. Y yo pensando en la gente durmiendo en la calle, diciendo, joder, aquí tenemos a estos que todavía quieren vivir de los que están en la calle, ¿no? Pero yo les pregunté después en la comisión, pero hemos logrado con la ciencia tener un instrumento que permita cualificar el sufrimiento de las personas. Es decir, ¿tenéis un instrumento que me permita medir, como te pones el termómetro, el nivel de sufrimiento de las personas que han vivido situaciones de trauma durísimos, que han vivido situaciones que además, cuando una situación de sufrimiento empieza, pues luego lleva un dinamismo de multiplicación, ¿no? Entonces, cada vez se hace más fuerte el sufrimiento, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, si tenemos que pedir algo a la ciencia, pues también sería, ¿no? Ahora que se le pide todo a la ciencia, pues a ver si la ciencia nos puede explicar cuánto puede resistir una persona en situación de sufrimiento. Desde aquí, la aproximación de Jesús a los pobres no es una estrategia, sino que es la manifestación de la forma de ser de Dios. Es decir, es la recuperación del proyecto original del amor de Dios. Y el proyecto original solo se recupera asumiendo el drama que significa el sufrimiento de tantos. Y en ese sentido, o recordarnos que no estamos en el cielo, va bien, porque los cristianos somos gente de la esperanza, pero para nada somos ingenuos. Y hemos profundizado en el alcance y la densidad del poder del mal. Es decir, que algo aparentemente bueno, voy a poner un ejemplo un poco escandaloso, pero perdonéis porque a mí me gusta provocar un poquito, ¿no? Me salgo de cámara ahora entro. Y es, bueno, Gaudí cuando se le ocurrió hacer la Sagrada Familia, pues además desde una espiritualidad fuerte, una austeridad grande, pues no se imaginaba que la Sagrada Familia iba a ser el motor del turismo de Barcelona. Porque, o sea, ya sabemos que la mayoría de la atracción del turismo pasa por la Sagrada Familia. Y que, pues, hoy Barcelona es una ciudad inhóspita gracias a la Sagrada Familia. Estas son las contradicciones. Quiero decir, para que veáis las contradicciones que tiene el mal, es decir, que algo que en principio puede ser bueno, siempre lo termina atrapando los dinamismos sociales de los intereses y lo convierten en un lugar de mal. Entonces, con esto quiero decir que cualquier cosa que pensemos que puede ser buena, en cualquier momento los dinamismos del mal convierten eso que podía ser en un lugar de salvación y de bondad, se puede convertir en un lugar de corrupción o de mal. Entonces, el que nosotros contemplemos que precisamente el sueño de la eternidad en Dios está en contradicción con lo que nosotros vivimos en la historia, pues esto forma parte también de la entraña del cristianismo para tener la lucidez de la tierra que pisamos y tener la solidez de la esperanza que profesamos. Porque Si no hacemos esta contemplación en profundidad del alcance del sufrimiento y del mal, nuestra esperanza es como una proyección de un sueño que no tiene que ver tanto con la intención del amor de Dios. Que la intención del amor de Dios es hacer posible que su creación alcance la plenitud y donde nadie quede excluido. Por lo tanto, en una historia donde el proyecto de Dios está roto por los intereses, por el descarte de tantas personas, hoy, por ejemplo, pues la situación de las personas que viven en la calle en Barcelona, pues ya no es la situación de las personas que vivían en la calle antes, ¿no? Normalmente en la calle se quedaba pues alguien que había tenido una historia dura de fracasos, de dificultades, que a veces en medio de esa historia dura había existido una adicción y eso se había cronificado. Hoy las calles, cuando veáis, sobre todo son jóvenes que no tienen documentación y que el proyecto que le ofrecemos de futuro pues es este, ¿no? Y incluso resulta escandaloso, a mí ya me resulta escandaloso, cuando hacemos reivindicaciones justas, 1000 reivindicaciones justas, ¿no? Pero cada vez que reivindicamos una cosa para alguien, siempre los últimos nunca llegan. Es decir, siempre garantizamos que los últimos están todavía más al final. Pongo un ejemplo, ¿no? Que puede parecer extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, el trabajo justo, ¿no? Pues exigimos un trabajo justo y en ese sentido que tengas un contrato, que tengas... Y pues hoy, por ejemplo, pues si alguien contrata a una persona, por ejemplo, en el servicio doméstico, pues si recibe una denuncia, pues esa persona, aparte de que le pegan una multa, pues esa persona que ha hecho la denuncia consigue la documentación. Pero hemos conseguido que un grupo tenga un trabajo digno, pero todos los que no pueden trabajar todavía están peor porque no alcanzan ese nivel, ¿no? Es decir, que la sociedad siempre levanta posibilidades, pero siempre deja al final a los últimos, ¿no? Y esto pues es lo contrario al criterio de la acción de Dios que el anuncio del Evangelio plantea, que, y esto nos lleva a la primera reflexión, y es que Dios va a actuar desde los últimos, precisamente para todos. Y en ese sentido, y con esto termino el primer punto sobre el mal, querría indicaros que en la realidad de las personas empobrecidas y vulnerables se realiza una especial revelación de Dios, porque en su fragilidad se está reflejando el que todos, en el fondo, somos pordioseros que necesitamos de la salvación de Dios. Y en ese sentido, el acercamiento a los pobres es también un lugar de verificación de dónde Dios se revela, porque entonces Dios no se revela precisamente solo en mi intimidad, sino que Dios se revela esencialmente mostrándome que soy un ser necesitado, empobrecido, y que en los pobres está aconteciendo la verdad de mi propia imagen de quién soy yo. Y en este sentido esto es muy importante, porque nuestros parámetros de felicidad pues están cargados de criterios de lo que nos permite ser felices, y cada uno pues nos rodeamos de un ambiente de felicidad, pero probablemente la proximidad a los pobres nos desnuda de esos criterios de felicidad, porque nos permite descubrir qué es lo que es auténticamente necesario para ser felices. Es decir, que para alcanzar la felicidad de lo que nosotros somos pasa necesariamente por reconocer la pobreza de lo que somos y no encubrirla. En ese sentido, el dinamismo social siempre nos va arrastrando a encubrir nuestra propia pobreza, porque pues todo el montaje del consumo, en el fondo, son formas de encubrirnos que no somos pobres. Y cuando nos acercamos al pobre, nos da miedo acercarnos, porque en el fondo, si yo me acerco a él, se va a descubrir quién soy yo. Y por eso prefiero pasar de largo o no mirar a la cara, porque en la medida en que yo me aproxime, me voy a ver en mi auténtica realidad de vulnerable y necesitado, y en la autenticidad de quién podemos ser los dos, él y yo, y que en el fondo somos iguales. Entonces, esta experiencia es la que nos propone Jesús cuando directamente, y paso al segundo punto, para Jesús la salvación es universal porque es preferentemente a través de los pobres por donde pasa la salvación. Y es porque es gracias. O sea, siempre se habla de la catolicidad y de la universalidad del cristianismo, pero la catolicidad no es una cuestión de geografía. O sea, llegar a los últimos lugares es llegar a los últimos, no al último rincón de la tierra, sino allí donde se oscurece lo humano, precisamente porque no hay condiciones de lo humano. Entonces, la universalidad de la salvación de Dios que realiza Jesús es precisamente acercarse a los últimos para recuperarnos a todos. En el sentido de que Jesús, cuando se acerca a la situación de sufrimiento, cuando se acerca al leproso, cuando se acerca a el que está endemoniado por su propio dolor, ¿no? Cuando él se acerca, ese acercamiento para colocar a los últimos en el primer lugar es la forma de recuperarnos a todos para la salvación. Es decir, que el lugar de los pobres en el acontecimiento de la salvación que Dios nos propone no es como una... Es clave de interpretación de todo, porque es a través de ellos donde nosotros podemos reconocer la puerta de nuestro propio acceso a la salvación. Y en ese sentido, cuando Jesús insiste mucho, ¿no?, en que el Padre, para llegar a todos, precisamente siempre comienza por el final. Es decir, que no es una cuestión de una estrategia de Dios, los pobres. Es una cuestión de dónde nos jugamos la salvación del humano. En ese sentido, la metáfora que tantas veces hemos podido comprobar, por ejemplo, en una familia, si aparece un hijo con una debilidad especial, la preferencia del cuidado a los hijos, a ese hijo, no va en contra de los otros hijos, sino que siempre la dedicación a ese hijo es la garantía de la disponibilidad a la dedicación a todos. O sea, cuando una madre y un padre atienden a un hijo en situación de especial vulnerabilidad, están mostrando cómo están dispuestos a atender a todos que puedan, los otros hijos que puedan estar en esta situación. Es decir, que esa preferencia no es una elección de exclusividad, sino que precisamente es una disposición para incluir a todos. Es decir, todos somos incluidos desde y a través de los últimos. Porque el corazón de Dios para incluirnos a todos comienza por los que están al final. Para desde ahí tirar de todos nosotros. Y esta es la marca de Dios. Esto no es simplemente como una estrategia de intervención, sino que esto es lo que constituye la forma de ser del amor de Dios. Por eso, el amor de Dios, la forma que tiene de ser universal, es precisamente manifestarse como preferencial. Porque a través de esa preferencia, Dios nos elige a todos y nos está queriendo a todos. En este sentido, en la parábola del juicio final, hay dos grupos, uno que va a la derecha y otro que va a la izquierda. Y estos grupos quedan determinados por sus decisiones. Pero siempre me ha asombrado una observación que un exegeta hace bastante tiempo señalaba, que hay un grupo que no toma ninguna decisión y que son los hermanos más pequeños de Jesús, que esos están colocados ahí sin haber tomado ninguna decisión. Porque como no podían tomar decisiones, los hermanos más pequeños de Jesús son el lugar de Jesús. Entonces, por eso, este lugar de Jesús se convierte en el lugar frente al que nosotros tomamos decisiones. Pero ellos, esto es Dimas, ¿no? Ellos son los primeros. ¿Por qué? Porque como no han podido tomar ninguna decisión, ellos son los primeros elegidos, porque antes de hacer el ejercicio de la libertad han padecido y no han podido elegir nada. No han podido elegir no tener papeles, no han podido elegir no tener contrato, no han podido elegir nada, pero ellos son los salvados primeros, los que no pudieron elegir. Y desde ellos nos hemos de situar el resto. Por lo tanto, la forma de hacer justicia de Dios es una forma de invertir los puestos, los primeros son los últimos, que es algo más que solamente cambiarte de puesto, sino es comprobar cuando los últimos son colocados los primeros, entonces todos saben quiénes son en esa reunión. Porque ha recogido a los que estaban al final del todo y colocándolos en la cabecera, está precisamente reestructurando el corazón y reestructurando el dinamismo del amor. Todos somos iguales, todos estamos llamados a ser hermanos. Entonces, esta experiencia de invertir los lugares es también para nosotros muy pedagógica, porque nosotros nos tenemos que acostumbrar a ir al último lugar para desde ahí tener la perspectiva de los últimos. Porque si no, no sabemos quiénes somos. O sea, porque, claro, el que se coloca aquí en primera fila, Agustín, tú no estás viendo a los que tienes detrás, pero si te colocas al final, entonces ves la perspectiva de todos. Entonces, el que los primeros nos vayamos a los últimos puestos, siempre es muy necesario. Y este es un ejercicio espiritual, los ejercicios espirituales son estos, este es un ejercicio espiritual para saber cuál es el corazón de Dios que llama a la fraternidad de todos. Y esa es la experiencia de donde se manifiesta la eternidad de Dios. En ese sentido, el tercer punto que quiero destacaros es cómo el juicio escatológico, que es la puerta de la plenitud, que es un juicio de amor, siempre nos sitúa ante esta decisión de en qué medida hemos estado dispuestos a ejercer un camino de amor. En este sentido, me parece importante en este momento también como desactivar algunas de las reflexiones que han surgido en torno a los pobres en la Iglesia. En primer lugar, porque me parece que el recorrido también histórico de este tiempo y sociopolítico de este tiempo nos ha permitido comprobar cómo casi todos los intentos de revolución que pretenden colocar a los pobres en el primer lugar, pues al final terminan siempre dejando a los pobres fuera, ¿no? Esto, por ejemplo, con los amigos que hablamos de América Latina, todos dicen lo mismo, ¿no? Siempre quiso venir alguien que se quería poner en la disposición de servir a los últimos, pero nunca terminaron tan corruptos como los otros, ¿no? Y en ese sentido hemos asistido en esta época, ¿no?, también a una crisis de las políticas que, favoreciendo la justicia, reivindicaban un dinamismo de igualdad y que luego se han convertido en dinamismos de opresión. Me gusta, uno de mis inspiradores es Lorenzo Milani, el maestro de Barbiana, y él escribe una carta a Pipeta, que es un dirigente comunista del que se hizo muy amigo en Barbiana, que era un pueblo perdido donde lo mandó el obispo porque había escrito una carta contra el servicio militar y los capellanes militares, y allí perdido se hizo amigo de este joven comunista, y una vez los comunistas ganaron el gobierno en Italia, pues él fue invitado a Roma a tener un cargo, esta persona. Y don Milani le escribe una carta que es preciosa y le dice, porque este joven le invita a don Milani también a ir a Roma, y le dice, mira, yo me quedo aquí porque cuando tú estés en Roma haciendo el servicio por la justicia, yo estaré en la cabaña donde tú naciste, al lado de tus padres, delante del crucificado, porque este es el lugar de los pobres que tú habrás olvidado. Y en ese sentido, sí que hemos asistido, ¿no?, a una desocupación de la ideología de los pobres, porque al final pues hemos asistido también al abandono último de los pobres, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, teóricamente tenemos uno de los gobiernos de izquierda más importantes y nadie ha reformado la ley de extranjería, que hoy es el primer lugar de generación de pobreza en nuestro mundo, ¿no? Y esto también nos hace pensar como Iglesia que habría que desarticular también determinado discurso sobre los pobres en la Iglesia, primero porque lo hemos normalizado, y me parece que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los pobres si no hemos pisado realidad. Y es mejor callarnos y tener la discreción del que tiene que silenciosamente hacer la experiencia para estar ahí, ¿no? Creo que en ese sentido pues tenemos que vigilar también nuestras palabras cuando hablamos, porque nos quejamos del populismo, pero a lo mejor nosotros también. Y después también, otro dinamismo que olvida el que cómo es la presencia ante los pobres es que hemos invadido la presencia ante los pobres con competencias profesionales y hemos olvidado el que la presencia ante los pobres forma parte de la identidad de la vocación cristiana y que no estamos por profesión, aunque es muy interesante la profesión, sino que estamos por vocación cristiana. Y en ese sentido, la sustitución en la Iglesia por profesionales de los vocacionados es un drama que permite también en este momento olvidar que el lugar de los pobres es un lugar donde acontece la salvación de todos. Y otro elemento que también pues preocupa especialmente es que el compromiso con los pobres forma parte como de la consecuencia de la experiencia de Dios. Cuando el compromiso con los pobres no es consecuencia de la experiencia de Dios, sino que es el acceso a la experiencia de Dios. Es decir, que la puerta del cielo, la puerta de la eternidad, pues es precisamente esta experiencia donde descubrimos el corazón del Padre que se manifiesta en Jesús, que es precisamente el primogénito entre muchos hermanos. Y en este sentido, la llamada al juicio final, que no es sino una llamada a la responsabilidad de la libertad en la dirección del amor, la llamada al juicio final es una llamada a tocar y cuidar de los más vulnerables. Y en este sentido, pues esto no es solamente una cuestión de la eficacia de la acción que hacemos, sino que es la radicalidad de la experiencia que emprendemos. Porque al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor y el juicio de amor se verifica precisamente en esto. ¿En qué medida yo toqué la vulnerabilidad del otro y contribuí a cuidar de él? Y esto, pues más allá de marcos, de proyectos, de estructuras, ¿no? Y en este sentido, pues siempre la perspectiva esta del juicio, que en algunos momentos la disolución del tema del juicio tiene un verdadero problema. El juicio final no es un juicio de justicia distributiva, sino que es un contraste ante el amor de Dios y mi propia vida. Entonces, el contrastar ante el amor de Dios mi propia vida. Y por eso nuestras decisiones son importantes. Y frente a algunas tendencias un poco simplistas, ¿no?, que dicen que la salvación es de todos sin distinción, siempre la Escritura y la tradición ha mantenido que sí, en el corazón de Dios, pero que nuestras decisiones son importantes y que nuestras decisiones no son indiferentes ante esta situación. Entonces, que la determinación de nuestra voluntad en la voluntad de Dios es precisamente esto, ¿no? El decidir tocar, como hacía Jesús, porque además Jesús, una de las cosas que insiste mucho en las curaciones y es que él necesita tocar, porque ahora me salgo de cámara, si no toca, no se reconoce. Y esto también es una invitación importante para que nosotros toquemos realidad, porque si no la tocamos, puede ser una nueva ideología, ¿no? Pero es que para mí tocar es un lugar de salvación, para yo también ser curado. Entonces, no puedo dejar de tocar. No importa cuánta eficacia cuánto resuelvas, sino solamente importa que toques y que trates curar. La eficacia siempre es importante, pero no es lo imprescindible. Lo imprescindible es la autenticidad de lo humano, de lo que significa la experiencia radical de ser hermanos. Y en ese sentido, y ahora me vengo al último punto, y es que la fraternidad es el lugar del cielo en la tierra, en el sentido de que la celebración de la Eucaristía es mucho más que una celebración litúrgica. De hecho, uno de los problemas de la liturgia cristiana es que ha aislado el altar y la mesa. Es decir, de hecho, es la primera crisis que se da ya en la Comunidad de Corinto, que las primeras comidas de los cristianos donde se celebraba la Eucaristía era una comida donde se celebraba la Eucaristía en un momento dado. Lo que pasa es que en esas primeras comidas pues empezaba ya a pasar el escándalo que unos traían un montón de comida y se la zampaban allí y otros casi no tenían comida y ahí estaban también. Y luego celebraban juntos la palabra y entonces Pablo dice, estáis comiendo y bebiendo vuestra propia condenación en 1 Corintios, ¿no? Pero la mesa y el altar van juntas. Y esta separación, es decir, que en la celebración de la Eucaristía es el acontecimiento donde el reino empieza en la tierra, aunque sigue estando la tierra en el drama del pecado. Es decir, que los que celebran la Eucaristía son unos hermanos que además están heridos. No es una celebración de los perfectos. Por eso todo este rollo que nos hemos montado con las excomuniones y todo esto, esto a Jesús le sonaría. ¿Por qué? Porque precisamente la Eucaristía es el lugar desde el que se recupera la fraternidad y a la que todos están invitados, y precisamente los heridos son los convocados a la Eucaristía. No es la Eucaristía una celebración de los santos y perfectos, sino que es una celebración de los heridos. Y los pobres nos recuerdan que heridos somos todos. Entonces, en este sentido, en la celebración de la fraternidad cristiana como lugar del cielo, es un lugar donde acogemos las heridas que cada uno llevamos. Y además acertamos a contemplar que solamente Dios puede curarlas. Y la celebración de la Eucaristía es ser traspasados por una presencia de Dios que hace ya posible la fraternidad del cielo. Es decir, que la fraternidad del cielo está empezando en la tierra. Y por esto es muy importante celebrar los anticipos, porque la anticipación, hay un diálogo fuerte con Levinas, el filósofo judío, que tenía un problema con los cristianos, con la radicalidad que tiene su pensamiento, uno de los pensamientos más profundos del siglo XX, y decía, lo que yo no comprendo de vosotros es cómo vosotros podéis celebrar ya una fiesta de fraternidad ya cuando todavía falta tanto y somos responsables de tanto sufrimiento de los otros. Y la pregunta es muy pertinente, pero nosotros celebramos ya porque el sufrimiento ha sido traspasado y la eternidad ya ha comenzado en la resurrección de Cristo. Entonces, la celebración de la Eucaristía es el sacramento donde descubrimos que ya se abre territorio de cielo en la tierra. Y estos territorios de cielo en la tierra han de ser acogidos, contemplados y cuidados. ¿Por qué? Pues esto no es el cuidado de la liturgia, de qué forma poner las manitas o de cómo se viste el cura, sino que esto es el que el acontecimiento de la fraternidad se está ya realizando por la acción de Jesús resucitado, que hace posible que el corazón de Dios esté mostrándose ya en un milagro donde la fraternidad es posible, en un territorio donde la fraternidad realmente es imposible, porque no hay condiciones para la fraternidad en el drama de la historia. Y esto es el sacramento que nos permite, contra Levinas, el buen Levinas y el amigo Levinas, nos permite celebrar, aunque sea de noche, citando a Juan de la Cruz, ¿no? Es decir, que nosotros podemos celebrar el gozo de la realización de la vida eterna comenzando ya en la medida en que Dios sigue convocando a una fraternidad de todos. Y entonces el cielo no es una perspectiva de vida eterna individual, sino que el cielo es un acontecimiento de carácter comunitario y cósmico que está ya iniciado. Y en este sentido, contemplar la resurrección no como un acontecimiento del final de la historia, sino contemplar la vida como un camino entre resurrecciones donde vamos resucitando a medias para aprender a resucitar del todo. Nosotros tenemos la experiencia de muchas personas que hay que de repente empiezan a eclosionar, estaban hundidas, y empiezan a eclosionar y empiezan a aparecer sus posibilidades y vamos viendo procesos de resurrección, ¿no?, en personas. Y entonces, bueno, pues un chico que estaba en la calle, que estaba hundido, que de repente ha recuperado la sonrisa, recobra su autoestima, recobra la capacidad de ser amigo, recobra la capacidad de ser, de tener dignidad. Y a veces nos ocurre que cuando están mejor, se vuelven a hundir. Porque a veces es la mochila que llevas atrás es tan dura que no te aguantas y de repente otra vez ¡buah!, para abajo. Entonces, esta experiencia es que siempre estamos entre resurrecciones, entonces como que nuestra resurrección de ahora es un anticipo todavía como en un espejo de la resurrección que estamos llamados a vivir más allá. Y en ese sentido, gozar de las resurrecciones, por provisionales que sean, y celebrar los milagros de eternidad presentes en la historia, por limitados que sean. Y en ese sentido, la espiritualidad cristiana pasa mucho por descubrir una mirada que es capaz de ver que el acontecimiento de la vida eterna está empezando ya allí. No donde no está empezando, sino donde ya está empezando el acontecimiento de la vida eterna. Es decir, allí está acaeciendo un toque de eternidad. En este sentido, pues quizá esta reflexión pues nos permite un poco recordar que, viniendo un poco al principio, que si queremos participar de lo que significa la plenitud en Dios, pues esto pasa por estar cerca de Dimas, que fue el primero que pasó. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos que colocarnos detrás de Dimas para pasar por la puerta, que la puerta del cielo pues es el servicio a los más pequeños, ¿no? Bueno, pues esto puede ser pues una forma también de mirar ahora a la eternidad mirando al presente.
Muchas gracias. Me ha dicho Peyo que tiene sus palabras escrito también, ¿no? Y que nos lo puedan pasar. La semana que viene con la secretaría, pues ya lo enviaremos a todos por email. Me ha encantado lo de las gozadas resurrecciones, por provisionales que sean, ¿no? Importante, en medio del sufrimiento y con realismo, pues hacia todo este mal que hay en el mundo, pero poder ya gozar un poquito de las resurrecciones provisionales que nos dará fuerza para seguir trabajando para más plenitud, una resurrección en más plenitud.